Pues como acaban de escuchar, tiempo para la actualidad política local, tiempo para Hablando de Laredo, este espacio en el que por turnos, semana tras semana, vamos recibiendo en los estudios de Radio Laredo a los diferentes componentes de la Corporación Municipal Pejina. Y hoy es el turno del Grupo Municipal del Partido Socialista. Estamos en el cuarto programa de la temporada número 17 de este espacio y saludamos ya a Juan José Revuelta Plaza. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Javier Ramírez Díez. Javier.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantados de charlar unos minutos, media hora con vosotros sobre la actualidad local en el nuevo ciclo de este espacio en el que estamos, bueno, en estos tres programas anteriores, pues lo primero que le hemos pedido a nuestros invitados es que nos valoren un poquito cómo ha sido el verano. No sé si queréis empezar por ahí, así, haciendo una valoración sobre, desde el punto de vista institucional, cómo habéis visto Laredo este verano.
Bueno, el verano ha sido muy festero y festivo, como se ha podido comprobar. La gente lo pasa bien, ha disfrutado de la meteorología, de la climatología y poco más que contar, porque del resto a nivel institucional, pues poco más que contar, más al margen de las cosas que periódicamente nos hemos venido informando a través de lo que yo llamo comisiones informativas en el aire, mediante las presentaciones de actividades e iniciativas que se realizan a través de redes sociales. Y porque hay que decir también que bueno, pues como que dices, se han cumplido ya 24 meses desde que el alcalde Miguel González llegó a la alcaldía, junto a sus dos concejales y otros dos de Hola Laredo, una llegada que se inició prometiendo diálogo para con los restantes miembros de la oposición municipal, porque según decía, los concejales representan, y verdad es, la voluntad de los ciudadanos y casi lo asumían. Bueno, pues eso fue en el inicio, pero la realidad hoy, y es por todos conocida, es bien distinta, porque cuando aquel equipo inicial se sumó o se complementó con los apoyos de los representantes de Hacemos Laredo y de los concejales Alex Abaque y David Palacio, las intenciones pasaron a segundo término, dejando en el cajón un montón de iniciativas y donde se nos muestra la realidad política de lo que representa y sus formas de gestión. Unas formas de gestión que vienen fijadas por la opacidad, la falta de transparencia, la no respuesta a las peticiones que día a día planteamos los concejales de la oposición, la falta de empatía, que también es muy grave, y de atención a la ciudadanía, que le traslada requerimientos y problemas que les afectan al ayuntamiento y a sus concejales de gobierno, el abuso institucional, permítaseme la expresión, y las malas formas de que hace gala en sus intervenciones ante el pleno corporativo, olvidando que a quienes ningunea y en ocasiones vilipendia, también representan, como bien decía, a los ciudadanos de Laredo. Esa es la imagen que tiene. Pero lo que nos sorprende es que hoy vemos publicaciones y manifestaciones que realiza blandiendo el nombre de Laredo y dándose de alguna manera golpe de pecho, como que aquí no pasa nada, sigue haciendo llamamiento precisamente a quienes ningunea para que a sus propias y personales iniciativas se le rindan pleitesía. Pensamos que poco puede aspirar a recibir quien ni tan siquiera cumple con lo que la ley está obligado. Ese es el perfil con que nuestro alcalde nos presenta la actividad diaria y cotidiana.
Bueno, has empezado, Juanjo, sin prolegómenos, ¿eh?
Sí, o sea, hay que poner las cosas y los puntos sobre los íes. La gente lo conoce, los concejales lo padecemos e infinidad de ciudadanos también lo padecen.
Tanto es así, Javier, que traes entre tus papeles hoy una llamada al defensor del pueblo. A ver, explícanos esto.
Hemos esperado 13 meses, después de tres peticiones consecutivas, para pedir una serie de expedientes de contratos menores que no reúnen las condiciones que dice la norma, según aparece en el portal de transparencia. Por eso queremos cotejar todos los datos y a nosotros nos sorprende. Después de 13 meses hemos tenido una paciencia infinita, nadie nos puede reclamar ni achacar que somos que intentamos obstaculizar el día a día del ayuntamiento. Creemos que es el momento, después de ya el periodo estival y eso pasado más de 13 meses y teniendo más de un año para habernos mandado toda esa documentación que hemos solicitado, pues hemos mandado una queja al Defensor del Pueblo, un recurso de amparo para que nos faciliten los expedientes, porque mucho nos tememos que los contratos menores en el Ayuntamiento de Laredo no se han hecho y no se están haciendo como dice la norma.
¿Y habéis dado escrito ya oficialmente al Defensor del Pueblo?
Ahí tienes el registro de entrada.
El pasado 14 de octubre.
Sí, sí, el pasado 14 de octubre es cuando hemos presentado ya ante el Defensor del Pueblo, ante la negativa, el cachondeo y las sonrisitas tanto del alcalde como de los otros dos habilitados nacionales que son los garantes de cumplir la norma y de que se haga cumplir la norma, como son el secretario municipal e el interventor municipal, dado que es un tema económico. Por tanto, ya está bien, me parece vergonzoso que cuando un poder se extralimita y se pone a ejercer de otro, estoy hablando del poder administrativo que tienen los habilitados nacionales para administrar lo que dice la norma, la ley de bases locales, la ley de haciendas locales, el reglamento orgánico de funcionamiento, el reglamento orgánico municipal, se incumpla sistemáticamente. Y solo quiero que la gente vea los primeros 10 minutos del último pleno en el que me advirtió dos veces por preguntar, no falté al respeto a nadie, simplemente por preguntar preguntas incómodas al alcalde, y la convivencia y el agachar de cabeza y el servilismo del secretario que no dijo nada cuando se me llamó dos veces la atención fue indecente. Por tanto, ya está bien que cumplan su función, que hagan su trabajo, que es hacer cumplir, y si hay un político que no hace cumplir, como su obligación como funcionarios, que lo manden a instancias superiores que corresponde a ello. Por tanto, ya se nos ha acabado la paciencia y ya está bien de ejercer de políticos los miembros de la administración, porque nosotros no ejercemos, no le decimos que su informe es favorable o desfavorable. Nosotros podemos hacer o pedir un contrainforme o pedir valoración de otro tipo. Su informe es el que son los que son, podremos estar de acuerdo o no, pero ellos, ante las opiniones políticas y la representatividad que nos ejercen y que nos dan los ciudadanos, lo único que tienen es que hacer cumplir la norma. Y ya está bien, 14 meses llevamos sin que ni el alcalde, ni el secretario municipal, ni el interventor municipal hagan absolutamente nada, teniéndonos centenares de expedientes por dar.
Pedís información, documentación, expedientes, y no se os atiende esa petición.
Reiteradamente se han hecho peticiones en ese sentido, solicitando información y acceso a los expedientes. En una ocasión tan solo se nos facilitó un horario ajustado, no sé si una hora aproximadamente, para una consulta en el despacho. Junto al ordenador y a la documentación, pero el resto de las peticiones que se han formulado, no solo sobre las que se ha pedido amparo al Defensor del Pueblo, que me parece que eran del año 24, ¿no?
Son todos del año 24.
Sino las que se han pedido en el transcurso de los meses que llevamos transcurridos del 25, pues estamos en las mismas circunstancias. No sé cómo se va a sustanciar la petición de amparo que se ha planteado al Defensor del Pueblo, pero si va a seguir el mismo camino que otras peticiones que han realizado otros compañeros de la Corporación Municipal, en este caso, si mal no recuerdo, Unidos por Laredo, donde el propio Defensor del Pueblo requirió por dos ocasiones, bajo advertencia, de dar traslado y comunicación en el informe anual en las Cortes Generales del incumplimiento continuado del Ayuntamiento de Laredo. Pues esto es, como decía yo al principio, la línea que viene marcando y trazando a lo largo de estos 24 meses.
Bueno, pues estaremos atentos al asunto. Habéis pedido también vosotros, como grupo municipal y los otros grupos de la oposición, una comisión informativa extraordinaria para hablar de la batalla de Flores.
Sí, en todo el año no, solo ha hecho una comisión informativa el señor Alvarado con 40,000 euros al año. Yo creo que con eso no lo justifica su salario y su trabajo, ni en festejos, ni en medio ambiente tampoco. Entonces nos vemos obligados, ante la denuncia de Mi Vida Loca por un problema en la resolución del concurso de la Batalla de Flores, nos hemos visto obligados a requerir toda la información y toda la documentación y que se nos facilite y ver dónde ha habido el error y demás. Pero a nosotros nos preocupa, entre otras cosas, las palabras que dijo ayer el portavoz dentro del equipo de la oposición, del grupo mixto Izquierda Unida Podemos, en Tele11, en el que dijo que habían pactado un nuevo reglamento que no ha sido publicado en el boletín, por lo tanto tendrían que seguir en vigor el anterior. Con lo cual, toda esta manera de hacer las votaciones, todo este pacto, el no hacer reuniones como recoge el reglamento y demás, nos da lugar no solo a sospechar, sino a tener que pedir muchas explicaciones sobre lo que ha sucedido durante todo este año, dado que a los grupos de la oposición no se nos ha convocado a ninguna reunión dentro de lo que tiene que ver el certamen y el concurso anual de la Batalla de Flores.
Sí, porque el propio reglamento determina las pautas y los periodos en que tienen que convocarse reuniones, y estas no han tenido lugar. Sí nos consta, porque en la última, en la que se convocó hace ya no sé el tiempo, que han venido, como bien dice Javi, hace un ratito, han venido manteniendo reuniones el concejal Alberto Alvarado con los distintos grupos de carrocistas, donde han ido limando temas para intentar avanzar en el desarrollo del festejo. Evidentemente, esos avances, esos acuerdos que hayan llegado a alcanzar en algún momento, pues lógicamente, para que tengan validez legal, tienen que ser aprobados por el pleno de la corporación. El reglamento que está vigente es el que estaba, no ha habido ninguna modificación, con lo cual, pues no sabemos si esta situación que ahora se plantea es el resultado de esos acuerdos tácitos que pudieran haberse incumplido. Por eso pedimos esa reunión extraordinaria y no urgente, porque el matiz es significativo.
¿Por qué es importante que digáis que no es urgente?
Pues porque las urgencias pueden convocar, como quien dice, con un plazo mínimo, si mal no recuerdo, de 24 horas. Uh-huh. Entonces, claro, si tú estás pidiendo documentación, te convocan con carácter de urgencia, vas a llegar a una comisión informativa donde no vas a disponer de material informativo para poder soportar
Y previamente hay que votar la urgencia y ellos son mayoría y te van a votar que no.
Claro.
Con lo cual, de lo dicho, nada. Como son gente de no fiar, porque lo están demostrando, y Juanjo lo ha explicado muy bien al inicio de esta tertulia, pues hombre, hay que pedir las cosas con pelos y señales, que parece mentira, ¿verdad?
Los plenos que solicitan los grupos de la oposición, bueno, el tanto por ciento de la corporación necesario, eso está arreglado, las comisiones informativas también.
Sí, aparece todo en el reglamento orgánico municipal. Uh-huh. Los plenos tenemos un número fijo que máximo podemos pedir, comisiones no, en este sentido, bueno, pues lógicamente, antes de llevarlo a pleno, nos tienen que pasar la información, y visto el chanchullo que hicieron en el último pleno, en connivencia con la enfermedad del secretario, poniéndolo como excusa, y a los dos días haciendo otro pleno extraordinario, pero ya no era urgente y ya no tenía por qué estar el secretario, pero eran temas más importantes que lo que se trataba en el pleno que nosotros pedíamos. Hombre, pues nos toca hilar fino, ¿no? Finísimo.
Bueno, hablando de plenos, si os parece. Bueno, antes de hablar del pleno ordinario de septiembre, que quería haceros alguna pregunta sobre los temas tratados, tema Villa Mercedes, tema PESIR, que son asuntos que están sobre la mesa o han estado sobre la mesa en las últimas semanas. ¿Algún comentario?
¿De cuál de ellos?
Empieza por Villa Mercedes, si te parece bien.
Villa Mercedes, joder, pues mira, vengo yo ahora de otra entrevista y lo he llamado Villa Casualidades. Porque, jolín, es que si nos ponemos, se basan en nuestra buena fe. Nosotros queremos lo mejor para el pueblo, intentamos basarnos en buena fe, pero claro, te pones una vez que ves todo lo que ha pasado, todo cómo pasa y demás, y te pones a revisar el expediente y dices, jo, vamos a verlo. Y empiezas. El peticionario de la resolución del expediente es un señor que se llama Félix Pardo. Tiene un bufete de abogados urbanista en Cantabria, respetable y respetuoso. Vas a los contratos menores del ayuntamiento. Qué casualidad, es cliente de la... O sea, el ayuntamiento es cliente de él. Es una casualidad. Vamos a pensar en eso. La siguiente... Hay una resolución, o vamos a un informe, vamos con un informe a pleno, ¿no? Pero qué casualidad que no lo hace ningún técnico de la casa, están todos de vacaciones. Otra casualidad. Ayer escuchamos al secretario decir palabras literales. El secretario solo puede formular informes favorables, ¿no? Solo puede emitir informes conforme a derecho, no informes favorables. ¿Es un lapsus o es otra casualidad? Claro, el informe que hace el bufete de abogado del río Miera, pues es brillante. Pero qué casualidad, hasta el asesino de los niños de Córdoba tenía un abogado que emitía informes en el que decía que no era el asesino. Por tanto, en el Estado garantista de derecho que tenemos, todo abogado puede defender una cosa y la contraria. Por lo tanto, están para quien lo pagas. Si tú pagas para emitir un informe con 24 horas para meter a un pleno, para que vaya en esas condiciones, ¿por qué no puedo pensar yo, después de estas tres casualidades anteriores, que puede haber otro informe que diga lo contrario que dijo el señor del río Miera?
¿Vosotros estáis en desacuerdo con lo que
no,
decía?
No, te voy a seguir. Es Villa Casualidad. Te voy a contar, pero es que no han acabado aquí las casualidades. Vale. Claro, entonces dices, claro, pero el secretario da un informe de conformidad. O sea, que está conforme con que haya un informe. No está de acuerdo. Está conforme. Pero seguimos con las casualidades. Llegamos a la Junta de Gobierno del local, en la que se trata el expediente de demolición. 11 de septiembre. Lo aprueban, el expediente de demolición, y el veintitantos de septiembre, que hay un pleno, no aparece ese acta y aparecen otras cuatro en el dossier que nos remiten a los concejales. ¿Es casualidad? ¿Es falta de trabajo? ¿Es falta de empeño? Vamos a seguir con casualidades. Pero seguimos, como tiene el secretario mucho follón con el señor Arenas y está últimamente taciturno, en esa junta de gobierno no ejerce de secretario el secretario municipal, ejerce un técnico de la casa. ¿Casualidad? Vamos a seguir con las casualidades. Otra casualidad más. Llegamos a la propuesta del informe de contra los expedientes que se han planteado contra la solicitud del pleno. Y la primera de las casualidades es que el portavoz del Grupo Mixto Izquierda Unida Podemos, que tiene un recurso planteado, no se presenta. ¿Casualidad o no es casualidad? Y la propuesta de ese informe, la propuesta de informe, no la firma el alcalde. La firma la alcaldesa accidental, doña Elena Odriozola. ¿Casualidad o no casualidad? ¿O ha aprendido de la modificación puntual en la que reconoció que tenía intereses personales? Dice, pues con todas estas casualidades, ya casualmente solo nos faltaría que tú y yo nos enterásemos que todo esto se ha pactado o bien en una agencia de seguros o en una inmobiliaria conocida. Porque a partir de ahí, cuando hay, ¿cuántas te he dicho? ¿Seis? ¿Siete casualidades seguidas? Pues la buena voluntad deja de serlo. Nos empezamos a sospechar y empezamos a decir que no nos han contado la verdad. que no nos han contado la verdad, que es que está todo el procedimiento viciado de casualidades. Es que nuestra voluntad era conforme a los informes, claro, pero después de 2 meses, si ves todo este procedimiento, y podemos decir, nos han tomado el pelo, pero no solo al Grupo Socialista, a todos los laredanos. A todos los laredanos. Y qué casualidad eso, el último informe de desestimar los expedientes, ya no les firma el alcalde porque ya no es nada personal.
Bueno, todo esto...
Cuando previamente has querido echar una cortina de humo achacando no sé qué intereses a otro portavoz. Suena feo, pinta feo, solo falta que huela feo.
Yo te lo pregunto, todo esto que para vosotros estás definiéndolo como casualidades... ¿Significa para vosotros que hay algo irregular en este expediente? ¿O?
A ver, nosotros queremos creer que no lo ha habido, evidentemente. Uh-huh. Y por eso se solicita documentación de la cual no hemos dispuesto. Porque hay que decirlo que este grupo municipal votó a favor del tema de Villa Mercedes en el Pleno. Lógicamente votamos a favor siguiendo los informes jurídicos y técnicos que en ese momento nos aportaron y nos facilitaron en la sesión plenaria.
Y con la premura que lo presentaron.
Evidentemente el pronunciamiento conforme a esos informes se sigue manteniendo. Nosotros no dudamos de que hayamos actuado mal, al contrario, pero lo que sí queremos es saber si realmente... Todo ese ocultamiento, entre comillas, que se ha venido enunciando, pues, ¿qué hay detrás? Porque otro compañero de corporación en la comisión donde de ayer planteaba, y en el supuesto que cualquiera de los 2 recursos presentados hubiera prosperado, ¿qué ocurría? No hubo respuesta. Nadie sabía.
Bueno, Pesir, venga, que es que nos quedan 7 minutos. Pesir.
Es que te enrollas mucho, Tomás. Es que...
Bueno, pues venga, pues ya no hablo más. Pesir, por ejemplo, ¿qué pensáis del Pesir? ¿200.000? ¿500.000? ¿Qué hacemos?
Que el Pesir es importante para Laredo, para la industrialización de Laredo y toda la comarca. A partir de ahí, lo que dice las normas del Pesir es que hay que irlo desarrollando por partes. Y nosotros hicimos una pregunta que no era baladí en el Pleno. Nosotros hicimos la siguiente pregunta. ¿Cuántos edificios con célula de habitabilidad y vecinos empadronados están afectados por el PESIR?
¿Y por qué preguntáis eso?
Claro, porque sabemos, conocemos la realidad de Laredo y los problemas de vivienda que existen. El ayuntamiento, el alcalde y su equipo de gobierno nos ha negado 2 veces en dos comisiones el declarar a Laredo como municipio tensionado en cuanto a la vivienda. En la tercera, que la retiramos para que hubiese una comisión en la cual se tratase y se desarrollase el decreto del gobierno de Cantabria, todavía no ha tenido a bien convocar la comisión incumpliendo su palabra, al igual que lo hizo incumpliendo su palabra y sigue habiendo asesinatos en Gaza. Todos los días nos tenemos que seguir acordando de Gaza porque eso no ha acabado, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros preguntamos esto, claro, porque a esos edificios hay que tener una especial empatía con ellos. A partir de ahí hay que desarrollar la primera parte del PESIR e ir desarrollando conforme a necesidad. Desafectar, nosotros entendemos que no, pero desafectar no quiere decir que en un futuro, en 30 años, porque ¿cuánto ha llevado hasta que hemos llegado al PESIR? 30, 40 años. Empezar de cero otra vez sería una locura. Ahora, ejecutar y expropiar todo, también creemos que las cosas hay que hacerlas con cabeza. Si hay una primera fase en la que se puede ir ejecutando, ir haciendo, y nosotros sabemos que hay necesidad y que hay petición de suelo industrial, pues que se vaya desarrollando. Esto es bueno para Laredo, por lo que nos afecta en cuanto a impuestos, por lo que nos afecta en empleo y en empleabilidad, pero también es para la comarca, porque el polígono de Laredo, mal que le pese a todo el mundo, está muy bien ubicado. Y el polígono de Vallegón de Castro está dando a su límite. Por tanto, el siguiente mejor conectado con el País Vasco, con la autovía del Cantábrico, es Laredo. Por tanto, el puerto de Santander, el puerto de Bilbao, etcétera, es Laredo. Por tanto, hay que hacer las cosas bien, hablando y teniendo sensibilidad con los legítimos propietarios, sobre todo con los que tienen vivienda, porque claro, el problema de la vivienda en Laredo sabemos lo que es. A partir de ahí, hablar con todo el mundo, pero el polígono, el PESIR en Laredo es necesario y es una gran noticia para Laredo.
Bueno, os iba a preguntar por esa moción del Pleno Ordinario de septiembre, esa moción, bueno, realmente fueron dos las mociones del Grupo Municipal Socialista que quedaron sobre la mesa, una sobre Gaza y otra sobre viviendas turísticas. ¿Alguna novedad sobre ambas?
Pues lamentablemente no. Un nuevo incumplimiento del regidor municipal, del señor alcalde, porque en ese mismo pleno la toma de posición que por parte del Grupo Socialista se realizó en cuanto a ambas mociones era que una de ellas iba a tratarse en comisión informativa, como ha comentado Javi. De momento no hay atisbo ni se ha convocado comisión informativa para tratar el tema, y la otra que se planteó era convocar una junta de portavoces municipal para intentar emitir un comunicado institucional, una declaración institucional, que lógicamente tiene que ser suscrita por todos los portavoces y miembros del equipo de la corporación en relación con el tema de Gaza y la declaración del genocidio que se viene realizando allí. Esa iniciativa, de momento tampoco sabemos nada. Este grupo municipal presentó a través de registro una petición recordando el acuerdo plenario y proponiendo, enviando un borrador de documento para ser debatido en la Junta de Portavoces, y hasta hoy silencio total.
Bueno, estamos llegando al final, un espacio en el que, bueno, habéis sido muy críticos con la labor del actual equipo de gobierno. No sé, algo de lo que se está anunciando estos días. Hoy hemos estado en el ayuntamiento asistiendo a la presentación de las obras del Tinaco. No sé si os parece bien, o pues, el tema de los barrios,
estoy sorprendido con el último anuncio de la próxima modificación de créditos de 2.272.000 euros, otra vez de remanente de solería. Yo creo que no va a quedar nada. ¿Qué va a pasar el día que venga el tenis que él se casó con él y por eso sigue gobernando? Pero es que si ves los apartados y a dónde va dirigido con la modificación de crédito del 25 de abril de 2025, son los mismos. Entonces se llevaba 5.158.000 euros y ahora mete 2.272.000 euros más. En la primera, por hablar de una que nos afecta a todos y todos le queremos, es instalaciones al campos deportivos, el campo de fútbol, 1.000.000 de euros en abril. Iba a meter artificial. No. Campo de fútbol, 1.000.000 de euros. Iba a meter en abril. ¿Tú has visto hacer algo? Yo tampoco. Ahora dice otros 900.000 para el campo de hierba artificial. Por 1.900.000, más de un jugador del Racing juega en el Laredo. Y estamos en primera ref. Claro, es que
tercera.
Ya, pero que con eso, con 1.900.000 tienes a varios del Racing que te vienen y a lo mejor tenemos y la publicidad de la camiseta con el logotipo, porque no es el escudo que el señor alcalde se inventó, pues a lo mejor tenía una mayor repercusión económica o por lo menos publicitaria. Yo invito a todo el mundo a que mire el informe del interventor del 25 de junio, del 25 de abril de 2025, con la propuesta que nos plantean ahora. Es la misma, pero ahora otros 2.5 millones más.
Me da en la nariz, digo, Javier, que el Grupo Municipal Socialista no va a apoyar el expediente en el pleno extraordinario de este mes.
Hombre, si nos explican que todo esto lo han gastado y nos enseñan los presupuestos, los estudios, los informes y nos enseñan las obras que han hecho, nosotros no vamos a votar en contra a nada que beneficie a Laredo. y así lo venimos demostrando. Ahora, claro, si me pides 1 millón en abril, 1 millón de euros para el campo de fútbol y no has hecho nada, ¿para qué quieres ahora otros 900.000? A lo mejor es que el concejal de deporte no nos lo ha contado. Y entonces pues llámale al orden y dile, oye, cuéntaselo, que hemos gastado 1 millón de euros en esto y esta gente no lo ha visto. Pero es que yo piso el campo de fútbol. Y yo tengo un hijo jugando en el juvenil B del Charles. Sé lo que hay. Por ejemplo, si nos metemos en el resto, ¿para qué contarte? Pero bueno.
Yo lo que quisiera, al hilo de tu pregunta, quisiera poner, tocar a revuelo las campanas en relación con qué ocurre con la licitación del contrato de basuras.
Efectivamente.
Un tema de alto valor económico, superior a los 40 millones de euros, que desde el mes de diciembre del año 24 está pendiente de que los técnicos determinen cuál de las tres ofertas presentadas es la válida para Laredo. La última reunión, según consta en el acta reflejada en la mesa por la mesa de contratación y elevada a la plataforma de licitación del Estado, es del mes de diciembre, donde se reflejan, como digo, las ofertas presentadas y se dice que se están estudiando. Estamos en el mes de octubre.
Y además presidida por alguien que no podía presidirla.
Pues a ver qué ocurre, porque evidentemente las actuaciones que se vienen desarrollando por la empresa que tiene la adjudicación temporal, que es FCC, es el resultado de una prórroga económica por tema de urgencia, lógicamente. ¿Hasta cuándo va a durar?
Y el 1 de enero entra el tasazo.
Y el 1 de enero hay que aplicar las nuevas
tasas. Y el contenedor marrón.
Y el contenedor marrón y bueno, las reformas que tienen que realizarse a la hora de eliminar el soterramiento de los contenedores, etcétera, etcétera. Porque ese es un tema que está reflejado en esa licitación. Y estamos en el mes de octubre.
Vale. Estaremos atentos también a este asunto.
Están trabajando, como decía aquella clásica, mucho, mucho, mucho.
De momento, os agradecemos que hayáis venido a hablarnos sobre todo ello. Juanjo, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Javier, lo mismo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mejórate el brazo, que te veo que vas en cabestrillo.
Sí, no, llevo
ha sido muy grave.
Tengo para unos días, sí, bueno, para una temporada.
Gracias a los dos. Hoy con el Grupo Municipal Socialista, una entrevista que se repetirá, la grabación de esta entrevista se repetirá el domingo a las 11 de la mañana, de nuevo en Radio Laredo, y que desde mañana miércoles estará también alojada en nuestra página web. Nada más, hasta aquí nuestra programación en directo. Ahora les dejamos con Radio Nacional de España y mañana a las 9:15 estamos de nuevo aquí puntuales, como todos los días, para seguir acompañándoles desde Radio Laredo. Un saludo, amigos. Hasta mañana.